En Planeta Terry, por Líder Luján 97.7, tenemos el gusto de saludar a nuestro especialista en cuestiones económicas, o político-económicas, podemos decir también, Marcelo Barbani. ¿Qué decís, Marce? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Adrián? ¿Qué tal, chicos, chicas, y a los oyentes que y oyentes que están del otro lado?
Bueno, Marcelo, el tema de hoy es de actualidad local. Me parece interesante la discusión que uh-huh. planteás, que me planteaste para que se podía dar, que tiene que ver con el superávit del municipio. En 2024 el municipio tuvo un superávit de 11.200 millones de pesos, redondeando. En 2023 también había tenido superávit de prácticamente 2.000 millones de pesos. Es difícil a veces mensurar las cifras, porque bueno, todo el proceso inflacionario y demás hace difícil entender de qué estamos hablando cuando decimos 3.000 millones de pesos, 11.000 millones de pesos. Pero bueno, 11.000 millones de pesos...
Es mucha plata.
Claro, pensemos, yo lo pienso así, Barbani, como para poder graficarlo. La obra que se va a hacer en la calle San Martín, que comenzó esta semana, este lunes, la obra de la calle San Martín, de puesta en valor de la calle San Martín, que son 6 cuadras, ¿no? Son desde 9 de julio hasta Humberto Primo, son 7, pero serían 6 porque la del municipio ya está hecha, entre Colón y Mariano Moreno. Esa obra, que implica, bueno, hacer que todas esas cuadras tenga un aspecto similar al de la calle frente a la municipalidad, es decir, con esos adoquines de pórfido, y además, bueno, se va a cambiar la red de agua, se va a cambiar la red de cloacas, se van a soterrar los cables. Es una obra realmente importante, 6 cuadras son 3.000 millones de pesos.
Bueno, ¿no? Pero ¿eso en qué presupuesto estaba? Esa obra, ¿dónde estaba presupuestada? ¿En el 2025 o en el 2024? Porque... Esto surge de tu propia nota que sacaste hace un par de semanas, donde daba la noticia de los 11.200 millones de resultado positivo.
Sí, que surge de la rendición de cuentas.
Entonces, cuando vos estás a cargo de una administración estatal, cualquiera sea, nacional mucho más, pero digamos municipal, no te puede sobrar plata. Tampoco te debería faltar plata.
Vos decís que tenés que salir siempre empatado, sí o sí, en cero.
Tenés que salir siempre en cero con todos los presupuestos. Te puede sobrar un poquito, te puede faltar un poquito, porque, claro, uno por ahí no cubre todas las catástrofes que puedan suceder. Suponete que se inunda Luján de vuelta y ahí tenés un montón de gastos que no estaba incluido.
En ese caso se justificaría un déficit.
Se justificaría un déficit. En realidad siempre, desde el punto de vista de la política y la política social, es mejor el déficit que el superávit. El superávit significa que vos no ejecutaste tu presupuesto.
Para, Marce, pero si tuviéramos 11.200 millones de pesos de déficit...
Y no habría posibilidad de que tenga esa cantidad.
Estaríamos criticando, estaríamos diciendo, epa, qué situación
difícil. Estaría buscando ayuda por el gobierno nacional o provincial en otra instancia o en otro tipo de gobierno, no en este.
Sí.
En este, cuando vos sentís que desde el gobierno nacional te abandonaron totalmente y tenés parado, por ejemplo, la obra del basural...
Sí.
Y te sobran 11.200 millones de pesos, no es nada para sentirse orgulloso. Vos ejecutaste mal el presupuesto 2024. O te fuiste de mambo cobrando más tasa de la que debías cobrar, o subejecutaste partidas que la plata no la usaste. Esa plata debería estar en la mano de los contribuyentes y no las arcas municipales. ¿Por qué? Porque estando... Viste que ahora Kicillof sacó esto de la vuelta a Keynes, dijo, ¿no?
Sí.
Bueno, precisamente por eso. Esa plata en manos de los contribuyentes se multiplica en consumo. Entonces 11.000 millones pasan a representar, tal vez, según la propensión al consumo de la gente, en 40, 50 o 60.000 millones de pesos se multiplica. En cambio, la cerca municipal está parada. Entonces ahora los vecinos tenemos el derecho de decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer con esa plata el año que viene? ¿En qué se va a invertir? Porque guardarla en la caja no la pueden guardar, no tiene sentido.
Bueno, uno dice que 3.000 millones, uno podría pensar que van a la cara.
¿Y cuánto cuesta terminar el tema del basural y la planta de transformación?
Mirá, yo no estoy seguro del número, lo que pasa que también me parece que hasta que no se termine el proceso burocrático que involucra al gobierno nacional, el municipio se ve como atado
de manos. Bien, pero si...
Sucede lo mismo con los lotes. Bueno, la organización de los lotes.
Pero también hay lotes. Hay, por ejemplo, yo sacaba ayer esta cuenta. Hay lotes municipales, hay campo, terreno municipal.
Sí.
Al costo de $1.000 el metro cuadrado, puedes hacer unas 150 casas más o menos con esa plata. O sea, Ese dinero tiene que ser utilizado, no puede estar guardado en la caja de un banco ni en la caja del municipio, y mucho menos sacar pecho diciendo, mirá lo que conseguí, porque la verdad es que conseguiste una mala gestión económica. No es correcto que a vos te sobre. Desde el punto de vista de las finanzas públicas, no es correcto que te sobre plata. Tendría que tener un objetivo que te sobrara plata, y eso está, tiene que estar planteado en el ejercicio anterior. Vos decís, bueno, está bien, voy a guardar en una caja para responder a ciertas, no sé, emergencias, catástrofes, voy a guardar tanta plata. Entonces ahí sí la vas a guardar y te va a sobrar.
Bueno, yo ahí hago una interpretación. Sí. No sé, a vos que te pregunto a vos qué te parece esto. Pienso que quizás, pero es una idea mía, está claro, Barbani, que quizás el gobierno municipal, el intendente Boto, tuvo la previsión de buscar un superávit importante, porque estamos frente a una catástrofe que es el gobierno de Milei, que es imprevisible, que no sabes en cuándo esto se desmadra por completo, y que en ese caso, si el municipio tuvo superávit y tiene cierta reserva, cierta posibilidad de responder, bueno, tiene un fondo, tiene cierto margen como para dar respuesta a una situación catastrófica desde el punto de vista económico. ¿Puede ser que Boto lo esté pensando de este modo?
¿Está incluido en el presupuesto 2025?
Bueno, no sé, habría que dar número fino, ¿no?
Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a manejar los fondos en forma discrecional? No, eso está mal. O sea, pará. Bueno, el municipio no es una familia ni es una empresa.
No, es un gobierno
municipal. Es un gobierno municipal. Sí. Vos tenés que plantear los gastos que vas a tener y los ingresos que vas a tener, los armaste en el presupuesto del año anterior. Y vos no te podés salir de ahí. Si te querés salir de ahí, tendrías que pedir, creo, como es a nivel nacional o provincial, tenés que pedir una excepción al Consejo Deliberante para romper lo que te firmaron y te aprobaron y hacer otra cosa. Sí, yo no digo que esté absolutamente mal que te sobre plata. Digo, no está bien gestionado. O sea, desde el punto de vista de la eficiencia, esa administración del año 2024 es ineficiente. Es ineficiente desde el punto de vista económico y de las finanzas públicas. Si esto fuera una empresa, te diría, bárbaro, tuvimos eso, nos repartimos la guita. ¿Pero a quién le vas a repartir la plata si no es una empresa? ¿Se la va a llevar el intendente, el secretario, los concejales? No, esa plata es del pueblo de Luján. Entonces, si vos la repartieras, te da como algo así, mira, te voy a decir, te da como 80.000 pesos por habitante. Una familia de 4 pibes tendría derecho a tener 320.000 mangos, si le devolvieran la plata. O sea, si a vos te sobró, me cobraste de más. Eso está claro. Tiene que ser claro para todo el mundo.
Bueno,
Cuando el gobierno nacional dice lo mismo, que está orgulloso de su superávit fiscal, me está robando, me está cobrando impuestos de más. O no está ejecutando partidas, que para lo cual fue aprobado, o me está cobrando de más. En el gobierno municipal pasa exactamente lo mismo. Yo creo, nos fuimos por ahí de emociones, qué bueno, le sobró plata. Yo digo, no está bien que te sobre plata. No está bien, no te tiene que sobrar nada. Tienes que salir ahí justito, porque para eso tuviste un plan. Y si no, fallaste en la planificación.
Bueno, el planteo de los concejales de la oposición durante la rendición de cuentas, entre otras cosas, ¿no?, que plantearon, ese es el de las tasas. Están diciendo, bueno, este gobierno municipal creó nuevas tasas hace un año, ¿no? Tasas al consumo de combustible.
Con las que yo estuve de acuerdo también.
Sí, yo también.
Lo discutimos con eso, si se podía cobrar o no la tasa de consumo de combustible, ¿no? Yo dije, sí, si vos me estás sacando otros ingresos del lado nacional, yo tengo que arreglármela. Ahora, no me lo prohíbas porque entonces me estás atando de pies y manos. Pues, ¿está bien?
Claro, sí.
Pero evidentemente en el cálculo o en la previsión de ese cálculo, de esa tasa y de alguna otra, o de la cobrabilidad, porque viste que la cobrabilidad aumentó mucho desde que está en la gestión de voto.
Sí, hay dos datos. Hay que reconocérselo. Permitime, Marcelo, que digo dos datos, por lo menos dos datos que está informando el gobierno municipal. La cobrabilidad, creo que están hablando del 78%, que es
una locura.
Elevadísimo para lo que es históricamente.
20 y pico teníamos con el intendente.
No llegábamos a 30 con Luciani.
Con Luciani,
no,
sí.
Estamos hablando del porcentaje de tasas que efectivamente el municipio puede cobrar. Uh-huh. Es muy alto, 78%. Y también lo dice el mismo dictamen referido a la rendición de cuentas, el municipio de Luján está teniendo mayores ingresos por recaudación de tasas que de coparticipación, que históricamente siempre fue al revés, el municipio tenía más ingresos por coparticipación que por tasas. Esto lo celebra el gobierno municipal, me parece que está bien, que le da autonomía, lo mencionaba Cirola hace un rato, Pero bueno, vos decís
un dato que... fundamental que también lo hemos conversado en este programa es que el municipio se sacó de encima del hospital. Sí. Económicamente.
Sí.
Entonces eso era, eso se comía antes prácticamente el 80% del presupuesto municipal, era mantener el,
bueno,
el
ellos, de salud.
Hoy no está más eso, esa plata le sobra.
El dictamen de los concejales del oficialismo, el dictamen que resultó aprobado, dice que bueno, que esta situación de que no hay que invertir en el hospital, entonces municipal, permitió una gran mejora en lo que tienen que ver con los centros de atención primaria de la salud.
Bien.
Que permitió avanzar en reformas y ampliación de por lo menos 20 centros de atención primaria de la salud. Pero bueno, de acuerdo a lo que yo interpreto de tu planteo, Marcelo, se podría haber avanzado más en más obras de infraestructura, en mayor desarrollo humano, en inversiones de seguridad y en otras cuestiones. Vos decís que estos 11 mil millones de pesos, bueno, se tendrían que haber invertido en mejorar la vida de los lujanenses, sino que hayan quedado como superávit del municipio.
Exactamente, porque esa plata es de los lujanenses, no es del municipio. La plata que le sobró al municipio, es el municipio simplemente administra la plata de los lujanenses. Entonces es nuestra, de todos los que vivimos acá y todos los que pagamos impuestos a tasas acá en Luján. Entonces, digo, estaba buenísimo eso del gobierno participativo. ¿Por qué no tenemos derecho los lujanenses? Sería hermoso tener la posibilidad de poder votar en qué la queremos gastar. Esa y otra, no es el caso puntual ahora. Ahora me llamó la atención el monto de los 11 mil millones, porque eso significa que te están sobrando arriba de mil, más o menos mil millones de pesos por mes durante el 2024. Y el 2024 fue un año muy difícil para todos, la pasamos realmente mal. Y vos me informás que te sobraron 11 mil palos, ¿viste? No está bien. No, definitivamente no está bien. Y lo estamos hablando desde el punto de vista técnico, desde las finanzas públicas. No es que, ya te digo, si vos fueras una empresa, un particular, estaría fantástico. Pero no es así. Nos vamos a repartir en la renta, entonces el municipio no tiene que tener... Esta es la historia, los gobiernos no tienen por qué tener renta. Y estos 11.200 representan una renta, el municipio ganó plata y no tiene por qué ganar plata. Es difícil de entenderlo.
No, a mí no me parece tan difícil de entender, porque... Uno podría decir, digamos, en línea con lo que vos estás planteando, si no hubiese necesidades.
Bueno, ¿no? En este contexto, en el que las necesidades, digamos, están por todos lados, a flor de piel por todos lados, yo no estoy diciendo que Luján esté abandonado, no estoy diciendo que le falten obras, no estoy diciendo, digo, flaco, te sobraron 11 mil millones, tenés que gastarlo, o ponerlo en el presupuesto 2025, ¿en qué lo vas a gastar? Porque... Si venís de un superávit de $1 millón en el 2023, 10 millones de dólares en el 2024, ¿cuánto consideraste que vas a tener superávit en el 2025? Ese 70% de cobraría de tasas es altísimo. No estaba previsto, estaba previsto tal vez menos. Entonces, pero vos tenés un panel todos los días ahí que te va diciendo cómo viene el ingreso.
¿Y qué sería mejor, Barbani, en función de esto que estábamos hablando? ¿Mayor inversión pública a los efectos de equilibrar, digamos, esto de no tener ni superávit ni déficit, o bajar las tasas? ¿Qué te parece?
Yo creo que lo debería decidir el lujanense, eso. Pero para mí hay que bajar las tasas. Porque, evidentemente, la tasa que estás cobrando es alta. Lo que pasa es que la tasa alta puede ser que no sea alta comparada con otros distritos. Pero... si vos pagás mucha tasa, puede desalentar a algún comerciante a abrir un comercio, por ejemplo. A un industrial a radicarse en Luján. Eso puede suceder. Entonces, no es conveniente eso, porque el comerciante va a generar, primero va a multiplicar el dinero de los consumidores, además va a tomar empleo, va a consumir mismo en Luján, y un industrial, bueno, por supuesto, va a dar empleo. Entonces, es conveniente eso, y no que vos me cobres una tasa alta. Ahora, si me cobras una tasa alta, deberíamos ver reflejado en obras que tengan un impacto positivo para todos los habitantes. Se llaman externalidades positivas. Por ejemplo, la ciclovía. Si la gente quiere la ciclovía es un buen ejemplo. La ciclovía se hubiera hecho con mucho menos de los 11 mil millones de pesos.
No, por supuesto. Bueno, a ver, ¿votaste en la encuesta que estamos haciendo hoy?
Sí, voté por el centro de...
Por el centro ambiental.
Sí, por el centro ambiental, por supuesto.
A ver cómo va, porque uno cuando dice, bueno, el municipio tuvo 11 mil millones de superávit, por lo menos yo, una de las cosas que primero... Yo lo primero que pienso es en desarrollo humano, ¿viste? Porque el...
Ahora me parece fundamental.
El intendente esta semana dijo que en Luján hay un 7% de indigencia. Es decir, que 7 de cada 10 lujanenses...
Está por debajo del promedio nacional.
Está en una situación de indigencia. Lo que nos permite pensar que son 7% de la población, cerca de 10.000 personas que están en una situación de indigencia, y planteó el intendente que su sueño era llegar a los 400 años de Luján, es decir, a 2030,
sí.
Sin indigencia en el distrito. Pero bueno, digo, mientras exista un porcentaje, mientras haya 10.000 lujanenses en situación de indigencia, bueno, hay que darle la mayor asistencia posible. Y digo, ¿cómo puede ser que haya 10.000 lujanenses? ¿Reciben toda la asistencia posible esas personas que están en situación de indigencia por parte del municipio? ¿O parte de esos 11.200 millones de superávit se podrían destinar a darle una mano a estos ciudadanos?
La teoría te dice que podrían recibir más. No sé si lo que reciben es suficiente, pero podrían recibir más, ellos y otros sectores. Sí, cuando hablamos de eficiencia tenemos que pensar en esto. Cuando una distribución del ingreso estatal es eficiente, o la asignación es eficiente, cuando vos le mejorás la vida a un sector, pero le tenés que desmejorar a otro. Es decir, que tenés todos los recursos ocupados. Si yo te doy a vos y Licha se resiente o tiene, digamos, él recibe menos, entonces eso es eficiente. Lo que no significa que sea equitativo, no confundamos eficiencia con equidad. Ahora, yo te puedo aumentar a vos beneficios y Licha ni se enteró porque me está sobrando, ¿entendés? Entonces eso es ineficiente. Desde el punto de vista técnico, es ineficiente. O sea, no hay forma de que esto lo discutas de ninguna manera, es así. Pero, si te sobró dinero, para mí, la obra nacional no se hace, no te ponen la plata, bueno, ponela ahí. Los trabajadores municipales tienen todo el derecho de recibir, no le puedes decir después que no te alcanza la plata para pagarle el aumento de sueldo.
Ganan poco los municipales.
Bueno.
Ganan poco, no, quizás mejoraron con este gobierno, pero igual
de lo que yo escucho poco. Quejas todo el tiempo en Luján es de los colectivos. Bueno,
el transporte público es un desastre.
Podríamos ayudar al transporte público con plata, no sé, cosas. La gente debería decidirlo. O tirame alguna idea de, digamos, desde el gobierno convocar a que la gente pueda decidirlo, o que se presenten proyectos en el Consejo Deliberante, o lo que sea. Mirá, seguro que voy a bajar esta escalera y ya me van a empezar
A mandar mensaje
por el teléfono.
Bueno, está abierta la discusión, está bien dar el puntapié de un debate.
Pero siempre que a un gobierno le sobre plata es porque se lo está sacando los contribuyentes, y eso está mal. De más.
Marcelo Urbani, nuestro especialista en economía aquí en Planeta Terry, gracias por venir a la radio, Marce.
Bueno, gracias a ustedes por mantenerme acá todos los sábados. Dos sábados falté, pero bueno, ahora venimos con...
Bueno, ahora con nos encarrilamos. Estuvimos así como un poco descontinuados porque muchos fines de semana largo, pero bueno, ahora les mandamos con todo. Gracias, Marcelo.
Saludos a la audiencia. Chau.